Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis PM, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir nuestra transmisión, transmitimos por Facebook, también transmitimos por Twitter y YouTube, así que bienvenidos y a quienes nos escuchan por la 102.1 FM, también bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. En una situación o en un espacio en el cual termina ya el estado de calamidad y ha habido muchas dudas y mucha y poca claridad o poca transparencia, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores en cuanto al gasto, pero muy pocas veces se le ha puesto atención al tema del gasto municipal. ¿Qué sucede en las municipalidades? Pareciera que entre menos ruido haga, entre menos me mueva y se muevan los animales grandes, por así decirlo, pues pasan desapercibidos. Pero eso no sucede desde hace un buen tiempo, en el cual surge esta iniciativa de Ojo con mi Pisto. Y precisamente por eso hemos invitado a Ana Carolina Alpírez, directora de OjoConMiPisto.com, para que platiquemos sobre el tema de la transparencia y la fiscalización en el gasto público de las municipalidades. ¿Qué tal, Ana Carolina? Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, María Dolores. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir con ustedes.
Perfecto, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y si puedes, por favor, contarnos un poco antes de entrar de lleno al tema, ¿qué hace y qué es Ojo con mi Pisto?
Ojo con mi Pisto es un sitio periodístico que fiscaliza el uso de los fondos municipales. También capacitamos a reporteros departamentales y promovemos la participación ciudadana. Para nosotros es importante saber cómo se utilizan, o sea, el Pisto, son nuestros impuestos, desde una función local. Cuando comenzamos, eso fue en el año 2000, finales de diciembre de 2013, era poca la atención que se le prestaba desde los medios de comunicación. Por lo general, los medios tradicionales, cuando sucede algo en los departamentos, designan a un reportero que va al lugar, visita, reportea y regresa a la ciudad. Pero luego los vecinos te dicen, mire, la historia se quedó corta porque están pasando otras cosas. Lo que nosotros queremos hacer desde Ojo con mi Pisto es darle la voz a estos vecinos desde sus comunidades. Entonces cubrimos, aquí en la ciudad estamos un equipo y contamos con una voz de corresponsales, una red de corresponsales que trabajan en distintos lugares.
Y ahí es entonces darle esa voz al vecino, porque al final no tienen un espacio para poder hacer estas denuncias. Y ¿qué tan fácil, y tal vez me va a salir un poquito el tema, pero qué tan fácil es hacer una denuncia si uno está en una municipalidad, en una municipalidad alejada o en una aldea o en una alejado de la capital, que pareciera que todo se concentra aquí?
Mira, es que un canal que ha funcionado bastante son las redes sociales. Facebook, por ejemplo, es un espacio que la gente utiliza mucho para comunicar las denuncias. Nosotros tenemos abierto un correo, el institucional, redaccion@ojoconmipisto.com, pero son pocas las denuncias que llegan por ese canal. La mayoría nos llegan a través de Facebook. Y la gente sí nos comparte información. La consigna que nosotros tenemos y les explicamos a todos es, hasta que nosotros confirmemos esta información, la podemos publicar y la vamos a volver una nota. No porque la gente denuncie o nos manden lo que ellos creen que está pasando es suficiente, sino ahí entra el ejercicio periodístico. Entramos a verificar todos esos datos.
Ah, ok, excelente. Entonces, eso es lo que hace Ojo con mi Pisto. El lunes pasado se celebró el Día Internacional de la Transparencia y de la Fiscalización, ¿es así?
se celebró el Día del Acceso a la Información
okay.
Pública.
Ok.
Exacto, que va de la mano con esa parte de la transparencia y fiscalización. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para nosotros, en Ojo con mi Pisto, la Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta de trabajo, porque nos permite tener acceso a esos datos que las municipalidades, por ejemplo, no quieren publicar, no publican o quieren callar. Entonces, al presentar una solicitud de acceso a la información, la entidad está obligada a responderte y de esa forma es como conseguimos muchos datos. Te voy a dar un ejemplo.
Ajá.
¿Qué pasó ahorita con el tema de COVID y la municipalidad de Villanueva? ¿Hay un alcalde nuevo? Sí. Cuando este alcalde asumió con este consejo, el 16 de enero, una de las primeras cosas que hizo fue bajar el monto de las dietas que cobraba la administración anterior, aduciendo que era mucho lo que se le pagaba. Y así comenzó. Sin embargo, ya en época de pandemia, como Ojo con mi Pisto, presentamos una solicitud de información para verificar cuántas sesiones habían celebrado y cuánto habían devengado los miembros del Consejo Municipal. Y luego te salen los datos. Primero, el alcalde, por ejemplo, devengó ya casi los 100,000 quetzales. Los miembros del Consejo Municipal un mes cobraron 75,000 quetzales de las dietas. Y el monto de las dietas, que originalmente las habían bajado a 2,500, volvió otra vez al monto original en la época de pandemia. Esto no te lo cuentan. O sea, si tú no pides esa solicitud de información pública, tú no te enteras de esos datos. Es un ejemplo del uso que se le puede dar a la Ley de Acceso de Información Pública.
Entonces, anunciaron, vamos a ver si voy entendiendo, Ana Carolina, anunciaron con bombos y platillos que ellos, una de sus primeras medidas era, vamos a bajar las dietas.
Exacto, ahí se quedó.
Y lo que ya no anunciaron fue que después, en la época de pandemia, la regresaron al monto que tenían y entonces, pues, básicamente que resultó, y me imagino que aumentaron los números de reuniones.
Exactamente por el motivo de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa, María Dolores? Son esos pequeños datos, si quieres tú decirlo así, que las autoridades no les gusta compartir. Y tú te enteras por una solicitud de información pública, porque algún vecino o alguien te lo contó, y entonces lo que tú necesitas es confirmar ese dato. Ese es un mecanismo. Y hay otra cosa que es muy importante sobre la ley, que creo que es lo que debemos de enfatizar. La Ley de Acceso a la Información Pública no es solamente para los periodistas. La gente suele pensar que solamente los reporteros estamos detrás de esa información y hacemos uso de ella. No, la ley es para todos, es para los ciudadanos. Y es importante que los ciudadanos la conozcan, porque pueden pedir información de cualquier cosa. No solamente pueden pedir información de cómo se está gastando el dinero, sino, por ejemplo, pueden pedir sobre construcciones que se vayan a hacer, sobre contratos que vaya a dar la municipalidad. Ahí está la información y están obligados a proporcionártela.
¿Quiénes están sujetos a esta ley, Ana Carolina? Cualquier...
Serían todas las entidades públicas y todos aquellos que manejen fondos públicos. Por ejemplo, una ONG que recibe algún fondo público está obligado a dar cuentas sobre el uso que hace de esos fondos públicos.
Okay, y esto es lo que, por ejemplo, lo que aparece en los presupuestos, que se le da cierto dinero. Voy a pensar, los bomberos municipales o los bomberos departamentales que tienen una asignación dentro del presupuesto, ¿también están sujetos a esta ley?
Sí, o sea, tú puedes pedirles a ellos, puedes presentar una solicitud de información pública y preguntarles lo que tú desees sobre el uso de esos fondos. Y ellos tienen en los portales, encuentras tu información. La ley también pide que las entidades tengan un portal público para que las personas puedan tener acceso a ella. Y ahí van a encontrar 29 apartados que establece. Por ejemplo, te va a aparecer el apartado de quienes trabajan en la municipalidad, en la dependencia, los salarios, las dietas que devengan, las obras que están, los contratos que se hayan adjudicado, cómo van estos trabajos. Hay 29 diferentes puntos que deben de estar por ley ahí. Y la ley también establece los periodos para que se actualice esta información. Lo que ha sucedido, y por ejemplo nos sucede con las municipalidades, es que algunas no tienen portal. Uno, dos, otras tienen portal, pero la información no está actualizada. Entonces, sobre esos pequeños detalles, repara la institución del Procurador de Derechos Humanos, que es el garante de la ley.
Ah, ok, eso te iba a preguntar, ¿quién es el que se encarga de hacer que la ley se cumpla y que se cumpla con estos requisitos de los que estamos hablando?
Es el
Entonces.
procurador de derechos humanos. Mira, la ley se emitió en el año 2000, cobró vigencia en el año 2009. Ya, bueno, ya vamos para 10 años de la ley, 11 años de la ley, y es la institución de procurador de derechos humanos. Tiene una dependencia que se llama SECAI, la Secretaría, y esta Secretaría es la que está pendiente de todo lo que tenga que ver con este tema. Y te voy a dar otro ejemplo, María Dolores. Algunas veces hemos tenido una negativa de una municipalidad en darnos una información. O sea, te presentan otros requisitos que no los establece la ley y hemos pedido la intervención del Procurador de Derechos Humanos como institución y hemos tenido una respuesta. El Procurador es la entidad que se comunica con esas, por ejemplo, con esas municipalidades y les explica por qué razón la información que se pide se debe proporcionar, o por qué razón los requisitos que ellos están pidiendo a la solicitante no son válidos porque van fuera de lo que establece la ley, cosas como esas. Y hay otra cosa también, en enero, el 30 de enero, 31 de enero, todas las entidades públicas están obligadas a presentar un reporte, un informe al Procurador de Derechos Humanos. Y ahorita este informe, por ejemplo, lo presentó el Procurador, su evaluación anual, este lunes. Y ahí te dice qué tipo de respuesta tuvo cada institución respecto a solicitudes de información pública.
¿Cómo estamos en ese aspecto, Ana Carolina? No sé si hay algún comparativo con otros países o nosotros mismos comparándonos con el inicio de esta ley, cómo ha ido avanzando.
A ver, María Dolores, yo te diría que la ley sí ha ido avanzando. Nosotros comenzamos a presentar solicitudes de información. Por ejemplo, como periodistas, en lo personal, participamos en una investigación que se hizo desde Plaza Pública en el año 2013. En ese momento presentamos 75 solicitudes de información pública a igual número de entidades y costó mucho o el proceso fue muy lento. Había mucha duda de las mismas entidades de qué datos se podían dar. Te voy a dar un ejemplo, el DPI. El DPI lo considera, algunas entidades decían que este era un documento sensible, que era personal y que por eso no te lo podían compartir. Sin embargo, el DPI es el único documento que te permite evitar un molesto homónimo, por ejemplo. Entonces, ese documento se vuelve público porque es el que respalda quién, la identidad de esta persona, el nombre cuando tú pedís esa información. Y con el tiempo, ahora, los tiempos de solicitudes son más cortos, ya la gente suele saber qué es la ley de acceso a la información pública. Hemos tenido algunos pequeños problemas con municipalidades que están o alejadas, por ejemplo, que no están al tanto o no tienen toda la parte técnica, no cuentan con este sitio, con este portal para darte información. Pero también hay municipalidades cercanas que tratan de evitar de alguna forma darte la información. Y es cuando tú tienes que seguir con el proceso que establece la ley y si es necesario pedir la intervención del procurador de derechos humanos. Sí ha mejorado, sí hay más respaldo, hay más respuestas, pero siempre hay instituciones o entidades que evitan dártelo y tú tienes que seguir con los recursos que establece la ley.
Claro, al final yo siempre he dicho que por qué a nosotros nos toca la SAT y por qué a los políticos les toca la Contraloría u otras instituciones, porque yo siempre he dicho por qué no hacemos un benchmarking de cómo nos tienen fiscalizados a los ciudadanos versus la facilidad de fiscalizar el dinero que al final son nuestros impuestos. Y ustedes se enfocan en el tema municipal. ¿Por qué el tema municipal?
Mira, nosotros comenzamos, ahí sí que desde el principio. El nuestro es un proyecto periodístico y lo fundamos en el año 2013. El equipo venía habíamos trabajado en otros medios y teníamos claro que la cobertura local, la municipal, es poca la que se hace desde la ciudad de Guatemala. Entonces consideramos que era necesario abrir ese espacio, uno, y dos, también las autoridades comienzan a prestar más atención a lo que está sucediendo. Tú mencionaste a la Contraloría General de Cuentas. Por ejemplo, la información que nosotros publicamos es de interés de la Contraloría. ¿Por qué? Porque no tienen suficientes contralores para estar siguiendo todo lo que pasa en el país. Y entonces las notas ya despiertan una alerta sobre situaciones o hechos que ellos deberían de reparar e investigar. Nosotros desde Ojo con mi Piso somos críticos en lo que se refiere a la calidad de gasto, pero la Contraloría pues no repara en ello, sino solamente en que los documentos estén y que respalden pues, lo que dice la factura, por ejemplo. Entonces, desde ahí te digo, esa es la importancia, es cubrir qué es lo que está pasando en el país. Y hay otra cosa también, María Dolores, que es muy importante. Por ejemplo, los consejos municipales. Los consejos municipales vienen siendo como pequeños congresos. Los integrantes llegaron por elección popular. O sea, no se elige la planilla completa, sino según el número de votos, el TSE. La ley establece cómo debe estar integrado este consejo. Y dentro del consejo, pues hay discusiones sobre si se aprueba o no se aprueba, ese tipo de cosas. Y el asunto es que tenemos en el país 340 consejos municipales, 340 municipios que gozan de una autonomía. Entonces sí se necesita saber qué es lo que está pasando. Y creo también que la información que se produce es de utilidad también para la parte política y de evidencia cómo funciona el sistema en el país.
Vamos a ir al corte. Tengo que ir a corte. Ok. Tengo que ir a corte y cuando regresemos, ¿cómo han usado el dinero las municipalidades? No sé si tienen este dato en cuanto a si cambió la forma de gastar en el. Bueno, supongo que sí gastó la forma. Perdón, sí cambió la forma de gastar durante la pandemia, pero el tema de la transparencia se aprovechó como las experiencias anteriores. Estos estados de excepción para hacer gastos que no se justificarían o que no corresponden a la emergencia, en este caso que fue el estado de emergencia. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de esto. ¿Cuál fue el actuar de las municipalidades con respecto a este periodo? Así que vamos a ir al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, ahora en el ICSS todo es más fácil porque ya no se necesita el certificado de trabajo si necesitas prestaciones en dinero, cuota mortuoria o prestaciones ulteriores, ya que la planilla electrónica que presenta el patrono a la hora de pagar los impuestos laborales y patronales, pues ahí está la información del trabajador en donde indica que tiene derecho al programa de enfermedad, maternidad y accidentes. Así que ya no es necesario presentar el certificado de trabajo porque con esta planilla electrónica ya están tus datos. Así que esto pues facilita la forma de pedir estas prestaciones. Esto es una política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Regresamos. Y quiero agradecerles a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias por compartir nuestra transmisión. Y regresamos con nuestra invitada Ana Carolina Alpírez, con quien estamos platicando. Ella es directora de ojoconmipisto.com. Y estamos hablando acerca de, primero hablamos acerca de la ley de acceso a la información, cuál ha sido el avance que ha habido, cuáles son, ha sido, cuál es el alcance de esta ley. Y la pregunta con la que salí al corte, Ana Carolina, fue. ¿Qué fue lo que ustedes observaron desde inicio de año y durante el COVID-19?
Dice María Dolores, a ver, con el estado de excepción, con el estado de calamidad, la ley hace unas modificaciones sobre el uso de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, por ejemplo, antes de la calamidad, una municipalidad solamente podía comprar directamente sin hacer una cotización o una licitación hasta 90 mil quetzales. Ahora, esta ley, este estado de calamidad, deja abierto ese rango hasta 300 mil quetzales. Entonces, es ahí donde ves tú el uso que se le dio a ese dinero de compras muy altas que hubo para, por ejemplo, para alimentación, hubo otras contrataciones que hicieron las alcaldías. Hubo algunas, por ejemplo, que contrataron trabajos de remodelar estadios en esta fecha. Hubo espacios de ejercicio tipo, ¿cómo te diría? Canchas para en esa temporada. Y cuando se les preguntaba sobre las necesidades que habían, las emergencias de salud que habían en el lugar, no tenías unas respuestas muy seguras, muy concretas sobre lo que era lo que estaba pasando. Hicimos una, llevamos un registro sobre las compras municipales y el más del 40, alrededor del 46% se utilizó para comprar alimentos y semillas, seguido por construcción y materiales afines. También hubo municipalidades que compraron mascarillas, por ejemplo, o algunos insumos médicos también. Y sobre esto hay todo tipo de historias.
Y así como compraron insumos, como se compraron mascarillas, Ana Carolina, se remodelaron canchas por en algunos de estos ejemplos, de utilizar este mecanismo que ahora de 90.000 a 300.000, pues es una gran diferencia. Y entonces se hicieron estas contrataciones.
Sí, es que, a ver, en el momento en que la ley de contrataciones del Estado ya no rige con el nuevo modelo como te rige en una época de calamidad, las cosas sí cambian. Si tú quieres hacer una compra de 300.000 quetzales, normalmente tú tendrías que hacer una cotización. Una cotización lleva un tiempo de 30 días y tienes que sacar a concurso y estar buscando ofertas para un tema que tú quieras visitar. ¿Qué pasa cuando se hace con un estado de calamidad? Sencillamente tú puedes subir el concurso un día y identificar a una persona, a un proveedor y a este mismo darle el contrato. No entras a competir como ocurre cuando tienes una ley de contrataciones del Estado. Y entonces por eso es que tú ves, por ejemplo, a una empresa ferretera estarte vendiendo alimentos y no hay ningún reparo sobre ello. En esta crisis, ¿qué fue lo que vimos? Por ejemplo, constructoras que no podían trabajar por lo que estaba pasando, empezaron a ser proveedores de alimentos o de insumos de salud. Algunos de ellos, o sea, ¿en qué momento repara la Contraloría? No repara porque el eje comercial no sea alimentos y semillas, sino sea construcción, sino repara en el sentido si el producto está, por ejemplo, sobrevalorado. Ahí entra la Contraloría General de Cuentas, que fue un caso que ocurrió con la Municipalidad de la Antigua Guatemala.
Y entonces se hacen estas compras, como dices tú, lo cual no lo ve la Contraloría, pero sí se genera sospechas el simple hecho de que no es el giro y estar haciendo esto. Ahora bien, esto, ¿qué pasa con el acceso a la información? ¿Esta información fluye de la misma forma, Ana Carolina, durante este periodo o no fluye igual?
Por ejemplo, cuando tú tienes en un periodo normal, estás obligado a publicar toda la información de una compra, de una contratación en Guatecompras, toda la información. Ahora, en este tiempo de pandemia, las autoridades podían hacer la compra y tenían 10 días para publicar el documento que respaldaba esa venta, esa compra que habían hecho. Entonces, es diferente porque tú ya ves cuando la compra ya se hizo, te enteras de qué es lo que están haciendo. En un periodo normal hay una convocatoria en la que tú puedes entrar, por ejemplo, a detenerte a ver las bases, a revisar toda la papelería, todo lo que ellos están solicitando. En esa compra de emergencia, más que todo, es resultado de lo que tú estabas viendo. Ahora, te digo, la Contraloría entra, sí, pero lo mismo de siempre, tienen pocos recursos, pocas personas y tendrán que auditar otras cosas, entonces tampoco es una presión tan significativa. Te doy otro ejemplo que pasó. Una municipalidad estaba comprando mascarillas sobrevaloradas, 4 veces el precio normal. Cuando se publicó la nota, cuando se hizo la alerta sobre esto, la municipalidad dio marcha atrás y ya no las compró. Ese fue un caso. Entonces, estás tú constantemente, son como ciertas alertas que haces sobre cosas que tú ves que no parecen estar bien, pero quien tiene la última palabra para decir si es correcto o no es la Contraloría.
Al final, como tú dijiste, funciona, ojo con mi pisto, está funcionando como un semáforo de alerta, por así decirlo, o un o una señal de alerta para cosas como estas, comprar mascarillas sobrevaloradas y que hace que mejor, como ya le pusiste el reflector, mejor no lo hago porque ya estoy en la mira.
Eso puede ser alguno de los casos. La municipalidad, pues dio otra razón, dijo que ya no lo había, o sea, ya no había seguido con el concurso porque el proveedor había tardado demasiado tiempo en entregar el producto. O sea, respuestas como esas. El asunto acá es, María Dolores, que son cosas que te llaman la atención. Como dices tú, que se coloca la luz, hay que investigar, hay que revisar qué está pasando. Hay otra cosa que es importante. Este año se inauguraron los consejos municipales. Tomaron posesión el 15 de enero y de todos ellos, muchas personas llegan ahí sin la formación necesaria. Y yo considero, para mí, esa responsabilidad recae en los partidos políticos que los buscan para que sean sus candidatos. Buscan a las personas por una popularidad que les vaya a garantizar ganar y, por ende, el respaldo para su candidato presidencial, pero no se detienen luego a formar y acompañar a estas personas para asumir esos cargos públicos. Tú de la noche a la mañana resultas manejando presupuestos millonarios. Entonces requieres también un acompañamiento, una formación para hacerlo, y eso ya no, o sea, ya los dejan solos en ese trabajo.
Y tampoco existe de parte, por ejemplo, de Contraloría diciendo, bueno, los capacito para que no, para evitar estos ilícitos, los capacito para que sepan lo que están haciendo. Tampoco existe un programa por parte de la Contraloría como de formación para...
No, o sea, por ejemplo, sí hay programas. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas cada cierto tiempo da charlas sobre cómo utilizar Guatecompras, sobre qué información deben de subir. Sí lo hacen. La ANAM también hace también alguna de estas charlas. O sea, todas las entidades se preocupan por dar alguna charla, pero... se requiere mayor acompañamiento, María Dolores. Más allá de solamente estas pláticas y esto, sí se requiere un mayor profesionalismo o capacidades de los equipos, de las personas que entran a trabajar a una municipalidad.
Claro, y una pregunta, para ir entendiendo de esta profesión, ¿por qué es tan importante profesionalizar en el sentido de que entiendan su función? ¿Cuál es el papel o el rol que ejerce el Consejo Municipal?
Mira, el Consejo Municipal, como te comenté, es como un congreso. Nosotros tenemos la costumbre de decir o responsabilizar solamente al alcalde. Disculpa, pero tengo ahorita el camión de la basura que está recogiendo la basura acá. ¿Me permite un momentito, por favor?
Que está recogiendo los programas de los presupuestos. ¿Qué pasa?
Solo con lo que tú me decías. Sí, o sea, la responsabilidad es del alcalde y de un consejo municipal. Por ejemplo, aprobar una contratación de una obra no es solamente el alcalde. Pasa por el consejo municipal, que debe aprobar eso. La Contraloría General de Cuentas revisa ese contrato que se firma entre la constructora y la municipalidad. O sea, es toda una cadena, es todo un engranaje donde cada uno tiene una función.
¿Y al final tienen responsabilidad penal por la aprobación de estas, de estos, de esta, sí, de estos, de este, de esta ejecución?
Sí, tienen responsabilidad, y es cuando tú ves, por ejemplo, los informes que emite la Contraloría General de Cuentas, que tampoco logra auditar cada año a todas las municipalidades, y a estas que audita. Entonces tú ves qué responsabilidad recae en cada uno de los miembros del Consejo Municipal y el monto de las multas.
Okay. Ahora, ya que estamos hablando de la ejecución del dinero, hay una gráfica que ustedes hicieron con respecto al dinero que perciben los alcaldes del gobierno, y es una gráfica que va desde el 2017 al 2020.
Sí. A ver, la parte es cómo se generan los ingresos para las municipalidades. Hay un situado constitucional, ese lo hace el Ministerio de Finanzas con una fórmula de situado constitucional en enero, y ese depende de la cantidad de habitantes, del número de aldeas que tenga un municipio. Esa es una parte de los ingresos. Si tú ves esa gráfica, esa es la parte más gruesa que tiene, junto con el IVA PAS. La ley establece que un porcentaje del IVA PAS va para las municipalidades. Aparte también, un porcentaje de lo que se recauda por vehículos, la circulación de vehículos va a las municipalidades, el IUCI, y también el petróleo, un porcentaje va a las municipalidades. El problema aquí está en que la capacidad que tengan las municipalidades para generar sus propios recursos, que es muy poca, dependen más o están acostumbradas a depender más de todos estos aportes constitucionales que reciben.
Y es por eso que a veces vemos que hay municipalidades que nunca han cobrado IUCI.
Ese es uno de los asuntos. Por ejemplo, el IUCI. El IUCI te genera, las municipalidades no quieren cobrarlo en algunos lugares por el rechazo que genera de parte de los vecinos.
Yo no los culpo, pero bueno, sigamos.
Esa es una parte. Otra parte también es, hay municipalidades que ellos no cobran el IUCI, sino le piden al Ministerio de Finanzas que lo cobre, que también es permitido. Y luego el Ministerio de Finanzas le traslada ese monto a la municipalidad. Y hay otras, como te digo, que no, o sea, que definitivamente no van a cobrar. Y esa es una forma de ingreso. Aquí, ¿qué te digo? Por ejemplo, aquí en la municipalidad de Guatemala, si nosotros pedimos la información, no la tengo ahorita aquí en la gráfica, pero sí se ve un ingreso, un aumento considerable con el tema del IUCI. Tú lo puedes ver con el tema de todos estos condominios que se están haciendo. Se están haciendo sobre lo que era el espacio de una o dos casas, tres casas, cuatro casas.
Exacto.
Y sobre esas levantas esa torre. Ahí, por ejemplo, hay un ingreso fuerte de IUCI. Ese tipo de situaciones son que se deberían de saber administrar y las municipalidades también promover su cobro, pero no lo hacen. Hay otros tipos, tasas más pequeñas o arbitrios o impuestos que cobran. Impuestos no, pero me refiero, por ejemplo...
Como las tasas de alumbrado.
De alumbrado público. Ahora, las tasas de alumbrado público tienen... no es solo el alumbrado público que te ilumina la casa donde estás, sino que también va detrás toda la factura que tiene la municipalidad por alumbrar, el cobro que se hace por alumbrar todo el municipio. Y a veces tú tienes tasas porque la municipalidad, aparte del cobro que hace la empresa distribuidora de energía, también se suma el rango que quiera la municipalidad. Y tuvimos muchos problemas, hay muchos problemas en algunos municipios en donde las personas terminan pagando más por alumbrado público que por el foco que tenían en la casa. Y eso ha generado protestas y también ha obligado a las municipalidades a revisar ese tipo de cobros, por ejemplo. Pero también yo me refería también al de la basura, extracción de basura.
Sí, sí.
¿Cuántas municipalidades realmente cobran ese servicio de extracción de basura? O el agua. O sea, son esas cosas que algunas no lo quieren hacer porque les genera problemas, enfrentamientos con los vecinos. Pero hay que comenzar a hacer y a poner ese orden general.
Ojo con mi pisto, nos manda la siguiente aclaración. El 50% del monto recaudado por circulación de vehículos terrestres particulares se destina a las municipalidades. El 20% de lo recaudado por circulación de vehículos terrestres extraurbano, agrícola, industrial se destina a las municipalidades. El 30% de lo recaudado por la circulación de vehículos aéreos se destina a las municipalidades. Toda esta distribución es con el mismo sistema como se da el situado constitucional, que toma en cuenta la cantidad de habitantes, número de aldeas y caseríos, así como los ingresos propios. Vamos a ir al corte y ya vamos al último corte y se me ha ido muy rápido. Tengo muchas preguntas, Ana Carolina. Cuando regresemos, entonces... De este dinero que reciben, pues deben entregar cuentas y se debe ejecutar. ¿Existe, así como existe este gran presupuesto de la nación, existe cada municipio, estos consejos municipales que me explicabas, funcionan como un mini congreso, por así llamarlo, aprueban también, antes de iniciar el siguiente año, es un presupuesto y sobre esto ejecutan? Cuando regresemos del corte, hablemos de esto y cuáles son esa forma en que deberían, hablaste de que deben tener un portal, pero cómo conocer antes el tema de en qué se supone van a gastar para ver si realmente lo están gastando como dijeron que lo iban a gastar. Vamos al corte y regresamos. We'll be right back. Regresamos a Libertópolis PM. Les habla María Dolores Arias. Quiero agradecerles a todos por estar compartiendo esta información. Por favor, compartamos, porque muchas veces caemos en ponerle mucha atención al Ejecutivo, que hay que ponerle atención, pero que no se nos olvide también el gobierno local, que también debe rendir cuentas. Y estamos platicando con Ana Carolina Alpírez, directora de OjoConMiPisto.com. Les recomiendo que se den una vuelta por ahí, que lo revisen, que vean la información que están publicando, muy interesante. Y Ana Carolina, te preguntaba si, así como en el Ejecutivo existe este presupuesto que se aprueba y donde dicen que van a gastar nuestro dinero, si existe algo parecido en las municipalidades y si está publicado o hay que solicitar la información a través de la Ley de Acceso a la Información.
María Dolores, los presupuestos municipales están publicados por ley, deben ser publicados en ese apartado de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es uno de los 29 ítems de los que te platiqué en un principio. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Por ejemplo, aquí ahorita está ya la discusión del presupuesto 2021. Ya está en el Congreso. Los consejos municipales también discuten y aprueban un presupuesto que se hace en los primeros, más o menos en los primeros 15 días de diciembre. Están las municipalidades autorizando su presupuesto para el año siguiente. ¿Y cómo se ejecuta? Hay un portal también del Ministerio de Finanzas, el portal de gobiernos locales, donde te aparece el presupuesto aprobado, cuánto fue lo asignado, lo que se modifica y el monto total que tienen para administrar durante un año. Y tú puedes ir viendo ahí poco a poco la ejecución de cada municipalidad.
Y yo sé que ustedes están utilizando una herramienta que es como un inventario. Si me puedes contar de esta herramienta, Ana Carolina.
La llamamos el inventario de alcaldes, que lo publicamos ahorita en septiembre. Lo que tenemos ahí es un inventario de todas las personas que han ejercido el cargo de alcalde desde el año 86 hasta la fecha. Entonces tú puedes encontrar los periodos que han estado o las razones, por ejemplo, por las que no pudieron terminar el periodo y quién lo sustituyó. Para nosotros es un sitio de consulta que puede resultarte sumamente útil para conocer la trayectoria también de los alcaldes que están ahorita en ejercicio y también para que veas tú sobre quién puede recaer la responsabilidad de la aprobación de una obra que haya sido, si quieres verlo en el año 2010, por ejemplo, puedes entrar a este inventario y ya sabes quién es el alcalde que estaba en ese momento. Es un sitio abierto, de consulta abierta, cualquier persona puede entrar a él y es fácil consultar. Por el nombre del municipio te despliega quiénes han sido los alcaldes. Y además tiene otro elemento, tiene quiénes han integrado los consejos municipales, los últimos 3 consejos municipales, encuentras también ahí esa información.
Ok, vamos a poner ahorita el segundo enlace que te envié, ahí hay un mapa. Gracias, Mario, perdón, Diego. La costumbre. Diego, gracias. Y para que lo puedas, para que lo proyectemos. Y entonces vemos el mapa y entonces podemos ahí, es interactivo y podemos entonces ahí ver quiénes están en este momento, por ejemplo, ejerciendo el cargo y no solo eso, también los consejos, ¿verdad?
Sí, vas a encontrar los nombres de los integrantes de este consejo municipal y por qué partido llegar. Entonces ya te queda clara cómo es integrado ese consejo municipal.
Tienes por ahí, por ejemplo, el de Misco, podríamos ver el de Guatemala, cualquiera podríamos poner. Y este es un esfuerzo que ustedes están haciendo y de 340 municipios. O sea, tienen y van a ir recolectando esa información. ¿Qué tan complicado es esto, Ana Carolina? Porque me parece que es un trabajo, no voy a decir de la gran, pero sí complicado.
Pues toma tiempo. Mira, por ejemplo, ambos ejercicios parten de la Ley de Acceso a la Información Pública. En el primero, en el tema de los consejos municipales, presentamos la solicitud al Tribunal Supremo Electoral que te da la información. Ahora, el punto acá es que el Tribunal Electoral te da los nombres de las personas que resultaron electas y que tomaron posesión a quienes les emitió un acta. Ahora, del 15 de enero, por ejemplo, en adelante, algunos de esas personas cambian. El alcalde muere, el alcalde se retira. Por ejemplo, ahorita el alcalde de La Antigua pidió un permiso de aproximadamente de un mes para atender un asunto personal. Entonces, esa información no te la va a dar
el
el Tribunal
tribunal.
Supremo Electoral. Entonces, para hacer este inventario de alcaldes, tuvimos que presentar 340 solicitudes de información pública, una a cada municipalidad, para que la municipalidad nos dijera quiénes eran sus alcaldes, si alguno de ellos se había retirado, qué fue lo que pasó. Ahora, no tuvimos respuesta de todas, ese fue un problema. Alrededor de 190 sí respondieron, las otras no. Algunas argumentaron que los archivos se habían quemado, fue el caso de cinco municipalidades, otras no respondieron. Entonces tuvimos que completar la información con las memorias electorales. Y después también se publica la información y estamos a la espera si alguien tiene algún dato que pueda enriquecer esta investigación, que nos la traslade y nosotros ya verificarla para luego hacerla pública.
Y ya que tocaste el tema de quiénes respondieron y quiénes no respondieron, Ana Carolina, ¿cómo se da esta situación de ese acceso? ¿Depende es en parte el desconocimiento? ¿Es una buena parte de no te responden por es por desconocimiento? ¿Buena parte te responde porque no quieren dar información? ¿Cuál es la respuesta que hay a entregar información? ¿Y cuál ha sido tu experiencia, o no sé si has recibido denuncias o informes? ¿Qué pasa con un ciudadano común y que llega y solicita información? ¿Lo tratan igual que lo tratan a los que tratan a los medios?
A ver, María Dolores, algunas veces, porque sos periodista, o sea, reparan en que eres periodista y temen de que luego vas a publicar algo, entonces te dan esa atención. Pero sí. Sí, he escuchado de ciudadanos que llegan, presentan una solicitud y cuando no tienen respuesta. Y cuando tú les preguntas, mire, ¿qué pasó? Te dicen, ¿qué pasó? Es que no me dieron respuesta. La ley dice tal y tal cosa. La gente no conoce la ley. Entonces, de eso se aprovechan también las autoridades, esas unidades de información pública. La ley establece que si tú vas a pedir información, la entidad tiene un máximo de 10 días para darte respuesta. Si la respuesta, si lo que tú pides es demasiada información, en el día 8 la entidad debe comunicarse contigo y pedirte una prórroga que tarda 10 días más, o sea, para un total de 20 días y la información te la tienen que entregar en el día 20. ¿Qué pasa? Que muchas personas presentan la solicitud, la municipalidad no responde y ya no pasa nada, ni la municipalidad, o sea, ya no hay otra acción que seguir. Nosotros desde Ojo con mi Pisto, por ejemplo, hemos presentado dos denuncias contra dos alcaldes porque no cumplieron con la ley de acceso a la información pública. Uno fue el alcalde de Quiché, fue un alcalde de Quiché. Hicimos, uno de los miembros del equipo, uno de los reporteros, hizo una investigación de datos. Pidió a todas las municipalidades de Quiché el salario del alcalde y los cobros, o sea, el monto de las dietas y todo lo que el alcalde. Los ingresos del alcalde. Todas las municipalidades respondieron menos una. Entonces, la persona encargada de la unidad de información pública respondió que la municipalidad no iba a dar esa información. Con esa información, con esa respuesta, presentamos una denuncia ante el Ministerio Público en el año 2018 y en el año 2019 fuimos con el reportero a ratificar esa denuncia. Este alcalde, por ejemplo, no se reeligió. Estamos a la espera de ver qué va a hacer el Ministerio Público sobre ese caso. Ese es uno. Ahora el otro que es más reciente es otro personaje que lo conocemos bastante, que es el alcalde de Misco, el señor Neto Brand. El año pasado, por ejemplo, en época electoral, el señor Brand salió en la televisión dirigiendo un programa de 2 horas en la época de Semana Santa. Él era el presentador, el conductor de este programa. Era época electoral. Por lo que preguntamos quién había pagado ese espacio y si se podía considerar parte de esa propaganda, de esta campaña. La municipalidad respondió que no habían pagado nada y que había sido una donación de la cofradía, de la hermandad, perdón, de Misco. En enero de este año, la municipalidad publica las facturas de Guatevisión por ese espacio. Entonces nosotros presentamos y luego bajaron, cuando nosotros reparamos en eso, publicamos la nota, ellos bajaron información. Entonces presentamos una denuncia al Ministerio Público porque habían mentido sobre la respuesta que nos habían dado a la solicitud presentada en el año 2019 y la ratificamos también. Estamos también a la espera de que el Ministerio Público haga algo. Ese tipo de denuncias cuando tienen que ver con la ley de acceso a la información pública y que afectan esa parte del ejercicio son las que nosotros presentamos.
Me parece muy interesante y muy valiente lo que ustedes hacen, Ana Carolina, y porque al final lo que están demostrando ustedes es que lo mismo que puede suceder en un ejecutivo son mini microcosmos, por así decirlo, dentro de cada municipalidad. Y esto me llevaba a la pregunta de que cuando ustedes hacen estas investigaciones o hacen estas denuncias, ¿cuál ha sido la respuesta de parte de las autoridades a las cuales pues están encargadas de vigilar estos aspectos?
Mira, María Dolores, por lo general nos dicen que van a prestar atención, pero que tomemos en cuenta que cualquier proceso toma mucho tiempo. Y ese es el problema, que toma mucho tiempo y es literal. Mira, en el año 2014, por ejemplo, nosotros publicamos una investigación sobre el constructor más importante del occidente del país, que era un constructor de occidente. Fue hasta el año 2017 que la CICIG y el Ministerio Público repararon y ya pues ordenaron un proceso, una investigación en contra de este alcalde, por ejemplo, pero en contra de ese constructor. Fueron 3 años. Publicamos otra investigación sobre el exalcalde de Huehuetenango y la titulamos TSE 0, alcalde 1. La ley dice que un alcalde no puede ser proveedor. Y este señor, este alcalde era proveedor del Estado y aún así participó y ganó. Y luego cuando el TSE le retira el cargo, él presenta un amparo y viene todo este proceso legal. Al final él gana el proceso legal y termina su periodo. Entonces, ese tipo de cosas, como te digo, tú las pones a luz pública y cuestionas, presentas todos elementos, pero siempre te dicen, espere, tiempo. Se requiere tiempo para poder investigar.
Me llama la
atención. ¿Sabes qué?
¿Sí?
Miramos.
Ajá.
A que el ciudadano, a que el vecino se informe y que sea el vecino el que tome las decisiones. Por ejemplo, si este alcalde busca reelegirse, que la gente conozca qué está pasando y ya no le dé su voto. Es una de las formas más sencillas, entre comillas, que tiene el ciudadano para manifestar su apoyo o rechazo hacia una gestión.
Claro, yo les diría en este momento a quienes nos escuchan y nos ven, es vaya al sitio de su municipalidad y revise el apartado de acceso a la información. ¿Puede usted ver cuánto gana el alcalde? ¿Puede ver quiénes son los concejales y cuántas veces se han reunido? ¿Puede ver, y supongo que esto también debe ser público, las minutas de las decisiones que se toman dentro de cada reunión de consejo? ¿Podríamos empezar a hacer esas pequeñas...
Estos ejercicios, María Dolores, son pequeños ejercicios. Por ejemplo, nosotros pedimos a una municipalidad las actas de un periodo porque nos interesa saber qué tipo de decisiones están tomando. Ahí están y son públicas. Hay que solicitarlas porque esas actas no están colocadas en el portal. Pero tú puedes pedirlas y las municipalidades están obligadas a dártelas y te las entrega.
Y yo siempre me he preguntado, Ana Carolina, y esto se lo dejo también a quienes nos escuchan y nos ven, ¿por qué cuando vamos a alguna institución, o por ejemplo al aeropuerto, no voy a decir, estamos en el aeropuerto y nos aparecen todos los letreros de todas las obligaciones que tenemos, de todos los impuestos que vamos a pagar, pero no veo uno solo donde diga cuáles son mis derechos ante estos funcionarios? No dice usted tiene derecho a traer tanto de mercadería, por ejemplo, pensando en aeropuertos, o usted tiene derecho a que le informen tal cosa, o es obligación del funcionario decirle tal, sino siempre todo está, la carga de la obligación está en el ciudadano y no en el funcionario público. Y esto, pues, es un llamado de atención para todos para que empecemos a ser realmente mandantes. Y el tiempo se me ha ido muy rápido contigo, Ana Carolina. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Algo con lo que te gustaría concluir y nuevamente yo reitero, pues visiten ojoconmipisto.com y empiecen a ver ahí qué información hay, busquen ahí qué información ustedes pueden obtener de sus municipalidades para que se den una idea y empezar a hacer ese ejercicio de ciudadanos mandantes. ¿Con qué te gustaría concluir?
Gracias, María Dolores. Solo hablo mucho sobre la importancia que los ciudadanos informen. Nosotros desde Ojo con mi Piso también tenemos un programa al mes que llamamos Guía para Vecinos y les enseñamos a los vecinos a utilizar las herramientas que nosotros utilizamos para que ellos mismos también comiencen a buscar su propia información, para que aprendan y conozcan lo que compras, para que aprendan a utilizar el portal, la ley de acceso a la información. Y de esa manera ellos cuando tienen hallazgos nos pueden compartir y nosotros podemos seguir procesando esa información desde una forma periodística. Creo que juntos podemos trabajar, hay información que a ellos les interesa y nosotros podemos apoyar también. Y ellos pueden apoyarnos a nosotros con darnos tips o cosas que están pasando en sus municipios para que nosotros investiguemos. Pues, es un trabajo en conjunto.
Así
y como decimos, la frase que tenemos en Ojo con mi Pisto es, el pisto de Guatemala es nuestro pisto. Entonces, fiscalicémoslo entre todos.
Nuevamente, el sitio es ojoconmipisto.com, pero también están en redes, ¿verdad?
Sí, estamos en Facebook y en Twitter. Ahí pueden seguirnos.
También como Ojo con mi Pisto.
Ojo con mi Pisto. A las órdenes.
Pues muchísimas gracias, Ana Carolina. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Gracias. Estábamos platicando con Ana Carolina Alpírez, ella es directora de Ojo con mi Pisto, hablábamos acerca de la ley de acceso a la información pública, la forma en que se ejecuta el gasto público y específicamente en municipalidades. Así que la recomendación es conviértase en mandante, haga esos ejercicios, revise la municipalidad en la que usted está, cuánta información obtiene de forma electrónica y haga el ejercicio de solicitar información apelando a la ley de acceso a la información. Podría solicitar las actas que se han emitido durante el inicio o durante la pandemia. Imagínese qué información podríamos ahí obtener, muy, muy interesante. Así que, pues, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y, pues, concluyo explicándoles que ya no necesitas el certificado de trabajo en el IX porque ya las planillas electrónicas tienen esta información para acreditar tus derechos al programa de enfermedad, maternidad y accidentes. Esto es una política preventiva de seguridad social de Guatemala, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a nuestro siguiente programa en Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.